Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y bueno, pues vamos a orar esta noche para poder, en manos de Dios, este mensaje y que esta palabra pueda ser de bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias por la oportunidad y el privilegio que tú me das de poder estar aquí en esta noche, Padre. Te pido que seas tú quien hable a través de mí, Padre. Prepara los corazones, Señor, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo, Señor, que sea quien hable. Y que pueda llegar esta palabra hasta lo más profundo de esos corazones, Señor, y que podamos aprender y poder salir transformados, Señor, y que no salgamos como llegamos en esta tarde, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Si lo tenemos ahí, lo pueden ver en la pantalla. No sé si lo tienen. Si lo pueden poner, ahí está. Dice la palabra de Dios, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahorita que vi al hermano Héctor me acordé porque, voy a hacer un paréntesis antes, decía, ahí en el Facebook puse recomendaciones para ver peluquerías ahí cerca del área, ¿no? Y el único que me contestó fue Pedrito Cruz. Entonces ahí fue donde me hice corte, estaba esperando que me contestar al hermano Héctor allá, y dije, así que me salga la melena como el brother, pero no, Pedrito fue el que me contestó, así que lastimosamente así quedé, pero en unos 4 meses van a ver cómo voy a quedar, ¿eh? Así que le decía al hermano David, voy a hacer una audición ahí para salir con Catherine Zeta-Jones. Si buscan ahí a alguien ahí, acuérdate de mi brother. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo Jehová soy santos. La palabra de Dios nos dice que para poder entrar nosotros en la presencia de Dios, el hombre debe ser santo. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Todos son santos? Levante la mano a ver todos los santos. Bastante santos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tan santos son. Nomás los estoy tanteando. ¿Qué significa ser santo? Ser santo es apartado del pecado a la justicia. El mundo está lleno de tentaciones. Día a día nosotros estamos bajo tentación. Sobre todo, hoy fíjese que hoy tuve la oportunidad de ir a la hasta posté una foto ahí en la torre del hotel de Trump. Qué bonito está. No le estoy haciendo propaganda, pero está bien bonito el hotel, ¿no? Ahí tuvimos una reunión con unos inversionistas. Nada, se crea. Andaba correteando ratones, pero ahí estábamos, ¿no? En la torre de Trump. Pero qué bonito está el hotel, ¿eh? De verdad que a mí me impresionó. Y lo primero que llegas ahí, no es la basura, ¿no? Es que yo entro siempre por la puerta de atrás. Pero bueno, entras en la puerta de enfrente y ves una Mercedes, una Land Rover y ves puros autos de lujo así enfrente, ¿no? Y hasta que te abre la puerta tiene un gorrito así bien elegante que andaba. Y empiezas a ver todo eso y te llama la atención, ¿no? Y empieza como que tu corazón dice, ay, jole, mira qué bonito está esto, ¿no? O me gustaría tener un carro como ese. Y empieza esa cosa, ese deseo de tener cosas, ¿no? Más materiales, ¿no? Te llama la atención y quieras o no, desde que tú entras, hay algo que te atrae, ¿no? Vas por el downtown y ves una rubia de ojos, no es cierto, amor, es un ejemplo. Ves una rubia de ojos verdes y te llama la atención, ¿no? Y por ejemplo, Marquinhos, dicen que los hombres la prefieran rubias. ¿Es cierto eso? Ay, mira, te está viendo así. Bueno, ella tiene la suya, entonces por eso está bien. Pero dicen que los hombres las prefieren rubias. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Un reciente estudio en Harvard dice que las mujeres, de 9 de cada 10 mujeres las prefieren así peloncitos. Así que imagínate, ¿no? No, no es cierto. No han hecho ese estudio, pero ya nada más dice uno que dice Harvard algo y todo el mundo se la cree, ¿no? Cree que eso es ley, ¿no? Pero no es cierto. O bueno, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres también, normalmente, no que vean un peloncito, pero ven a un moreno grandote así, ¿no? Los hombres la prefieren rubias y las mujeres lo prefieren así, morenotes grandotes. Yo no sé por qué, ¿eh? Yo creo que han de ser, mira la hermana, ¿por qué? Han de ser buenos bailadores o algo, no sé, algo han de tener, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Pero bueno, a lo que voy es que el mundo está lleno de tentaciones, ¿sí? El mundo nos está tentando día a día. Y esa forma de nosotros enfrentar esas tentaciones es lo que va a estar midiendo el grado de fe que nosotros tenemos o nuestro estado espiritual. Cuando uno a veces cae en la tentación, normalmente o la naturaleza del hombre es culpar a Dios directa o indirectamente, ¿sí? Y bueno, vamos para poder seguir con esto, quiero que abramos nuestras Biblias en Santiago de 1:13-18. Vamos a Santiago 1:13-18 y vamos a ver cómo la naturaleza del hombre tiende a culpar a Dios cuando peca, ¿sí? Y es algo que ya lo trae uno, ¿no? Dice ahí, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es Santiago diciéndolo. ¿Se encuentran ahí Santiago? A muchos han de creer que no lo tienen ahí en su Biblia. ¿Sí? Está antes de... ¿Dónde está Santiago? Déjame, lo busco yo primero, mira. Pues después de Hebreo, ¿no? ¿Y dónde está Hebreo? Bueno, por ahí lo tiene, ¿no? Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni él tienta a nadie. ¿Sí? Santiago lo está poniendo bien claro. Si tú caes en pecado, no digas que fue por causa de Dios, o no digas que fue por las circunstancias que tú estás viviendo porque Dios te mandó esto. O a veces dice uno, bueno, yo soy así porque esto, ¿no? Yo soy así, o yo tomo porque pues, la mujer que tú me diste siempre me está molestando y me está aquí, ay. Y pues yo, mi único escape que tengo es irme a tomar un traguito. Esa mujer que tú me diste. ¿Sí? Fíjate que el otro día llego a mi casa de trabajo y encuentro la pared de mi casa toda rayada así de verde con un crayón así todo rayado. Y llego y volteo y veo a Daniel, mi niña, la más chiquita, tiene 2 años. Llego y trae un plumón verde, ¿no? Y ella toda manchada también, toda la boca y las piernas y todo. Y voy y me quedo viendo y le digo, Daniel, ¿quién rayó la pared? Y voy ya con la evidencia en la mano, no había ni cómo. Y dice, Sebastián. El mayor. Le digo, Sebastián. Le dije, si Sebastián está aquí, Sebastián está en la escuela. ¿Quién fue? Sebastián. Y de ahí no la sacabas, que era Sebastián. De 2 años. Imagínate, uno, desde chiquitito, trata de evadir cualquier responsabilidad. Decía en el trabajo, si ves algo que, si puedes echarle la culpa a alguien, pues aviéntasela, ¿no? Pero nunca aceptes tu responsabilidad. Y es algo natural del hombre. Y el caso más claro que podemos ver nosotros en la Biblia, se encuentra en Génesis, cuando habla acerca de la desobediencia de Adán, en Génesis 3:8-12, si podemos ver Génesis 3:8-12 y después volvemos a este versículo. Génesis 3:8-12. Y esta parte de la Biblia nos habla acerca de cuando Adán ya pecó. Y dice que oyeron la voz de Jehová, dice, de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense ustedes, Adán que todos los días platicaba con Dios y decía que cómo fue tu día, que qué hiciste hoy, y había esa confianza, ¿no? Pero una vez que Adán pecó, escuchó y vio que venía Dios, y lo primero que hizo fue esconderse. Continuando con el siguiente versículo, dice ahí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Imagínate, el pecado te hace luego sentirte a la defensiva. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y vean aquí lo interesante que está ahí en lo que sigue. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién estaba culpando a Adán? Exactamente, está culpando a la mujer directamente, pero está culpando a Dios indirectamente. ¿Sí? Dice ahí, la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Y por esa mujer que tú me diste, yo pequé. Muchas veces nosotros hemos aceptado a Cristo y tratamos de vivir una vida cristiana, pero hay un talón de Aquiles que tenemos que nos hace caer. Hay algún pecadito que tenemos ahí guardadito que dice uno, híjole, mira, ahí por ahí es donde, es mi punto flaco, es el único punto flaco que tengo, ¿no? Imagínate. Pero por ahí es donde coge a uno. Y muchas veces nosotros, bueno, yo quiero ser cristiano, pero no quiero dejar ese pecado que tengo ahí. Lo tengo bien agarrado y no lo quiero soltar, porque ya es parte de mí y es algo que me produce satisfacción de alguna manera. Yo tengo a mi hermana mayor, Adriana, espero que no me esté oyendo, voy a hablar de ella un poquito. Pero bueno, ella es bien entregada a Dios, ella tiene su iglesia, ella canta alabanza, toca guitarra. Es la mujer más entregada que te puedes imaginar en las cosas de Dios. Pero hay algo que no puede evitar y es comer. ¿Sí? Ahí sí, ahí pierde por todo lado comer. Es una persona, ella mide como unos 70, más o menos. Y ella pues debería pesar unos 65, 70 kilos normalmente, ¿no? Más o menos esas tablitas, no sé, Cristian pone siempre unas tablitas ahí que nunca cuadra, ¿no? Porque dice uno que debe pesar tanto y siempre como que es menos, ¿no? Pero ella siempre, toda su vida gira alrededor de la comida. A ella le gusta comer todo. Está comiendo y ya está pensando, ¿qué vamos a estar almorzando? Y vamos a ver qué vamos a comer, ¿no? Y luego acaban de hacer la comida y oye, vamos al cafecito, ¿no? Y vamos y preparamos un cafecito con un pedazo de pastel y todavía está, oye, y están tomando el cafecito, ¿qué vamos a cenar? Vamos a preparar algo, ¿no? Y todo el día, y así se la pasa. ¿Sí? Y es algo increíble, y todos los días. Y llegó al punto que estaba pesando casi 140 kilos. ¿Sí? Sí, imagínate, el doble lo que ella debería pesar. Debería pesar 70, pesar 140 casi. Y ella intentó de todo. Intentó todas las dietas del mundo, intentó la dieta de la luna, la del sol, la de las estrellas, la que te puedas imaginar. Y siempre se quedaba a la mitad. Decía, no, es que yo no puedo, es que esto no es para mí. Una mujer santa, una mujer que ora, que una mujer, pero ahí... Híjole, ahí es donde no podía. Llegó tal el punto que hace un mes tuvo que ir y después de que todo el mundo que sí que no, fue a operarse. Tuvo que ir a operar porque le digo que intentó todo, todas las dietas, intentó yoga, yoga fría, yoga esa caliente. Ahora sacaron que una yoga que te ponen hasta unas cabritas ahí, no sé por qué, pero te ponen hasta una yoga con cabritas y goats, no sé cómo. Y total que ella intentó todo y no le funcionó. Se fue y se operó. Fue y se operó el estómago. Y bueno, total de que los primeros dos días para ella recuperarse, ¿qué creen que le dieron de comer? Le dieron un cubito de hielo. Imagínate que, no, pues así que no baja, ¿no? Imagínate con un cubito de hielo. Un cubito de hielo. Y dijo, ¿y esto? Dijo, ¿y la coca dónde está para ponerle el hielo? No, ya no había nada de coca, no, nada de Coca-Cola y nada de eso. Y ahí está con el puro cubito de hielo para que ella se hidratara de alguna manera, ¿no? Y al otro día dice, ahí viene tu comida. Dijo, ahora sí, me dejo caer. No, le trajeron dos cubitos de hielo. Y dijo, bueno, sí. Mi hermano, déjeme decirle que ella empezó a entrar en una depresión tremenda. Los primeros 4 días lloraba. Decía, no, ¿sabes qué? Es que yo no sé por qué hice esto. Dice, yo quiero seguir comiendo. Y decía, no, yo no. Y luego empieza a decir, es que mira, realmente yo no estaba tan gorda. Y yo digo, mi hermana, le digo, si estaba así gordita, mi hermana, le decía yo. Y dice, no, pero yo no me siento tan gorda, además, yo me siento bien. Y digo, no, le digo, no es cierto, no está flaquita, estás gordita. Y le digo, y ahorita, y vas a ver más adelante, vas a ver las fotografías cómo estabas. Y ella dice, bueno, pues sí, pues no, ya ni modo, y que no sé qué. Pero en su mente ella no quería dejar de seguir comiendo. ¿Sí? Y empieza uno a llegar a que se convierte en un pecado, una obsesión, un deseo. Y muchos de nosotros tal vez estamos pasando las mismas cosas y seguimos culpando. Y dice ella, bueno, es que mira, realmente la culpa la tienen mis papás porque nunca nos enseñaron nada de disciplina. Y tiene razón en cierta manera, ¿no? Decía, mis papás eran otra cosa, pero ya estoy balconeando aquí a toda la familia. Pero digo, no puedes vivir con esas cosas, no puedes decir, es que mis papás tuvieron la culpa porque no me enseñaron a tener una disciplina de comer y todo eso. Ya déjate de eso. O es que yo soy borracho porque mi papá era borracho y pues yo también fue lo que aprendí y fue lo que viví. Entonces no podemos seguir culpando a nadie ni a Dios de las circunstancias. Y Santiago nos dice claramente que no culpamos a Dios de las tentaciones. Me acordé también otra vez, ahí hablando de la familia, ¿no? Es solo en las mejores familias de que aquí no salga, ¿eh? Porque me quita la herencia mi papá. ¿Cuál herencia? Está como mi papá y mi hermano siempre se han peleado toda la vida, desde que mi hermano tiene como 5 años, siempre se ha peleado con mi papá, ¿no? Y siempre mi papá se lo surtía con todo, ¿no? Y luego ahorita mi papá tiene como 80 años y mi hermano como 50. Y todavía se están peleando. Y le dice, ¿y por qué eres tan rebelde? Dice, es que siempre me pegaste de chiquito. Y que era. Y le digo, bueno, pues bien que te lo tenías merecido. Le digo, ¿y a ti por qué? Digo, ya deja esas cosas, ¿no? Que te pegaban de chiquito. Si te lo merecías, te surtieron por eso. Pero ya no estés viviendo toda tu vida quejándote y diciendo que eres rebelde porque tu papá te pegaba de chiquito. Imagínate. Entonces, no culpemos a nuestros papás, no culpemos a tu esposa, no culpemos las circunstancias que estamos viviendo. Y sobre todo, no culpamos a Dios. Si puedo regresar a Santiago 1.14. Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahí Santiago lo deja bien claro, cuando cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? ¿No? No puedo ni pronunciarlo. Concupiscencia. Son apetito desordenado de los placeres. Y eso abarca de todo, ¿no? Y cuando habla que es atraído y seducido, si vemos en los originales, cuando ellos hablan de este término, dice atraído y seducido, ellos están usando unos términos de cacería o de pesca cuando ellos ponen algún tipo de carnada. No sé si alguno de ustedes ha ido a esas tiendas de Cabelas, ¿sí? Esa tienda donde encuentras de todo, es increíble, impresionante, esas tiendas que venden cosas de cacería, de pesca, de camping, todas esas cosas, ¿no? Y tú vas y te encuentras, y vas a la sección de pescas, y si estás buscando un anzuelo, te ponen ahí como 1,000 tipos de anzuelo, ¿no? Y te ponen unos anzuelos brillosos que brillan con la luz, te ponen otros que son que parecen una ranita, te ponen otros que parecen como una mosquita, ¿sí? Y todos esos anzuelos tienen son hechos con la intención de poder engañar al pez, ¿no? Entonces llega el pescador, llega a pescar, avienta el anzuelo, ¿y qué es lo que pasa? Que va el pescado y va ahí viendo el pez, va el pez y ve algo que le llama la atención. ¿Sí? Y ve algo y ve ahí algo brillosito, y ve que es como una ranita que se mueve, que le está diciendo así, hola, ¿cómo estás? Y el pez lo está viendo, y cuando lo ve, automáticamente entra un deseo en su corazón del pez. Y cuando lo ve y ve el anzuelo, ya cuando lo tiene cerquita, esperando tener una satisfacción, esperando cumplir alguna necesidad de ese pez, se abalanza sobre el anzuelo, ¿y qué es lo que pasa? Te quedas bien enganchado. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado nos pone como un anzuelo, y es el ejemplo que ellos están utilizando, Santiago está utilizando. Eres seducido, eres atraído por el pecado, y tú quieres cumplir esa necesidad, quieres satisfacer esa satisfacción en tu vida, y tú te abalanzas sobre el pecado, y cuando a veces te das cuenta, mi hermano, ya es demasiado tarde. Y entre más trates de zafarte tú solo del pecado, o entre más trates de zafarte tú solo del anzuelo, ¿qué es lo que pasa? Te estás ganchando más. Y va a haber un momento que ya estás hasta más no dejar. Y hay suerte a veces que me acuerdo porque yo he visto pescadores, ¿no? Que levantan al pez y dicen, no, bueno, no me gustó mucho, o está muy pequeño, lo que sea. Le quitan el anzuelo y luego, no sé si han visto ustedes que le soplan así como que en la boca y le hacen. Y empieza así como que el pez a agarrar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya lo ponen en el agua y lo sueltan. Y lo mismo pasa con nosotros. No hay manera que te puedas zafar del anzuelo por tus propias manos. La única manera que tú te puedes zafar del anzuelo es con una ayuda externa. Y esa ayuda externa se llama Jesucristo. Es la única manera, por más que tú intentes zafarte del anzuelo tú solito, déjame decirte que no vas a poder. En el versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, que es el apetito desordenado de los placeres que les decía, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Y aquí Santiago deja de hablar de la pesca, deja de hablar del anzuelo, y ahora se va a lo que es el proceso de un embarazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice, cuando el deseo de nuestra vieja naturaleza se une con la tentación exterior, se hace un embarazo, da gestación a algo. Y muchas veces uno piensa que, bueno, pues es que el pecado nace de la noche a la mañana. No, el pecado es como un proceso que va desarrollándose poco a poco. Decía en un principio, cuando uno ve algo, empieza un deseo. Es como cuando te pones a ver la televisión a las 7 de la noche. Te ponen todos los Tim Hortons y te ponen las pizzas así, saliéndose el queso a todo lo que da. Híjole, y uno se empieza a antojar, ¿no? Y lo primero que hace uno es ir a correr o pedir una pizza y yo quiero una de esas, ¿no? Porque saben que es ahora y uno cae facilito. O te ponen un coche deportivo y te ponen ahí una chica por un lado y ya se está uno imaginando, ¿no? Pues que mira, pues me compro ese coche, fácil me consigo una de esas. Y todo empieza con un deseo. Y eso, todo eso se te empieza a meter en la cabeza. Y empieza el deseo y luego sigue una emoción. Me compro el carro y voy a sentir una emoción. Imagínate yo en ese auto deportivo a todo lo que da, convertible, con la melena volando a todo lo que da, imagínate. Así me siento yo. Y te ves con esa rubia que estaba hablando ahorita, Marquiño, con la... Nada, Marquiño, anda, ya no vas a ser el esposo amoroso este mes. Deseo, emoción. ¿Y qué pasa después de tener ese deseo? Después de sentir esa emoción, empieza a crear a ti un sentimiento. Es algo que ya ves el carro y cada vez que lo ves ya empiezas a tenerlo ahí. Eso hablando del carro, ¿no? Hoy, como decía, la comida. Empiezas a ver una comida y empiezas a sentir otra vez esa satisfacción. Empiezas a ver a una muchacha o empiezas a ver cosas, y empiezas en tu cuerpo y tu cabeza empieza a dar vueltas. Y es algo que no lo puedes evitar. Y empiezas a deseo, empieza esa emoción, esos sentimientos. Y una vez que empieza a juntarse todo eso, como te digo, no pasa de la noche a la mañana, va pasando paso por paso. Después viene esa satisfacción. Tú crees que vas a cumplir una satisfacción, es como el anzuelo. Empiezas a ver el deseo. ¿Crees que va a ser algo bueno? ¿Crees que va a tener algo bueno para ti? Y empieza uno, bueno, si para eso trabajo tanto, ¿por qué no? Empieza la justificación. Oye, no me va a pasar toda la vida es tan corta. ¿Por qué no puedo tener un auto de esos? Y no tienes dinero ni para pagarlo, pero ¿quieres un auto de esos? Porque crees que esa emoción te va a cubrir esa necesidad que está creciendo en tu corazón. ¿Crees que ese deseo va a cumplir esa satisfacción? Bueno, ¿y por qué no? Y tienes y empeñas todo lo que tienes y vas y lo que más que puedas, y ahí vas y te ganchas con el carro último modelo. Todo el mundo está diciendo no lo hagas, si lo hagas, no lo hagas. Hasta ahí empieza deseo, emoción, sentimiento, satisfacción, justificación. Y Dios nos está... estamos hablando de eso, ¿no? Y Dios nos está poniendo a la prueba y uno está viendo qué tanto está uno controlado por el Espíritu. ¿Sí? La Biblia nos dice que seamos llenos del Espíritu. Y cuando se refiere a estar llenos del Espíritu, es que seamos controlados por el Espíritu. Es como una persona que se aloca todo y se pelea y se enoja. Y dice, es que él estaba lleno de ira. ¿Qué pasó? Es que estaba controlado por la ira. Y lo mismo Dios quiere que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Porque si no estás controlado por el Espíritu Santo, el siguiente paso es la desobediencia. No te controlaste. Fue más el sentimiento, fue más la emoción, fue tanto la justificación que tú te hiciste, pues sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y te avientas y desobedeces. Te aganchaste, te fuiste sobre el anzuelo, ¿y qué sigue después? Sigue el pecado. Cometes el pecado, ¿y qué sigue después del pecado? Sigue la muerte. Después del pecado sigue la muerte. Y es una línea bien delgada de decir, bueno, digo, está en nuestra naturaleza, decíamos, sentir un deseo. Ves un carro y te gusta un carro. Yo veo un carro y me gusta un carro y voy así viendo. ¿Sí? Veo una rubia, ahí sí no pienso nada, no digo nada. Pero son cosas que para otra gente a lo mejor sí es un punto de Aquiles, ¿no? Pero desea uno deseo, emoción, sentimiento, satisfacción, la justificación. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Uno puede ser cristiano y sentir esas cosas, está bien. Pero si tú pasas la línea esa, si tú te dejas controlar más por el deseo y pasas a la desobediencia, ahí fue donde se hizo el problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pasar esa línea delgada que habla de la desobediencia, porque luego sigue el pecado y después viene el pecado, viene la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Hay tres tipos de muertes. La muerte física, esa por ahí todos vamos a pasar, ni cómo nos zafemos de ahí. La muerte física. Después viene la muerte espiritual. Viene la muerte espiritual, que es la condición que tiene el hombre cuando está perdido, cuando no conoce a Dios. Y finalmente está la muerte eterna, que ahí sí, mi hermano, ahora sí no hay nada que hacer. ¿Sí? Después del pecado viene la muerte física, la muerte espiritual y después la muerte eterna. Versículo 16. Dice, amados míos, no erréis. Y aquí dice, no te equivoques, dice Santiago, no te equivoques, no te desvíes. No pienses que si tú cometiste ese pecado, nadie se va a dar cuenta. No pienses que si tú cruzaste esa línea de la desobediencia y pecaste, no te equivoques, que te vas a salir con la tuya. Muchas veces somos cristianos, venimos a la iglesia y esta predicación yo la quería hacer para este miércoles porque a veces nosotros mismos ponemos categorías de los niveles de cristianos y niveles espirituales que somos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, el domingo en la mañana ahí vienen toda la bola, ¿no? Ahí de los que son cristianos y los que no son cristianos y de todos vienen. El domingo en la tarde, ahí sí ya vienen otros, los buenos, ¿no? Los que son un poquito más espirituales, eso sí. Pero eso sí, los miércoles vienen puros santos. El remanente fiel, como decimos, ¿no? Entonces yo quiero hablar a este remanente fiel, a los que somos santos, a los que estamos fuera de pecado, a los que no caemos en la tentación. ¿Sí? Ahora sí, a ver, levanten la mano los santos. Ahora sí ya no levantó nadie la mano, ¿no? A esos son los que va dirigido el mensaje de Santiago. Habemos cristianos, o nos decimos decir cristianos, que no podemos dejar el traguito, y el traguito en la noche. Es que si no me tomo un traguito en la noche, no puedo dormir bien. Padezco de insomnio. Y un traguito que luego se hace un tragote y luego acaba con toda la botella, ¿no? Y eso es todos los días, todos los días, todos los días. Vamos al casino. Mira, yo me controlo por el casino. Yo voy al casino, es un ejemplo, no yo. Yo voy al casino, dice, pero solamente me gasto $30 o $50. Yo me controlo. Más de $50 no me gasto. Yo si me acabo los $50 y no gané nada, voy y me salgo solito. Pero todos los días, ahí estás con los $50. Todos los días. ¿Sí? Y es algo que te empieza a dominar. Es algo que, mira, yo tenía un compañero de trabajo, y él jugaba cartas. Y era una cosa ir a jugar póker al casino, que él hablaba enfermo 2 veces por semana. Estaba enfermo y te lo encontraba todo el mundo en el casino. Y me decía otro compañero que también iba a jugar, dice, no, pues ya que él estaba ahí. Dijo, pues aquí tiene 2 días que está enfermo. Dice, no, jugándose la pasa ahí horas y horas y horas. Esos textos que le mandas a la muchacha. Estás casado y la otra mujer está casada y es la exnovia. Y dice, bueno, pues un textito no tiene nada de malo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Qué guapa te ves hoy. Uy, mira, hoy sí venías guapo, hoy sí te peinaste. Y empieza a abrir uno la puerta. Es algo que no lo puede evitar. A veces uno es coqueto de naturaleza y le encanta estar ahí. ¿Sí? La pornografía. Sí, mi hermano, ahí la pornografía. Esto es algo serio. ¿Sí? Ahorita, es más, mira, la pornografía te encuentras en todos lados. Un horario normal, horario familiar. Tú pones la televisión y encuentras pornografía por todos lados. Te metes al internet y olvídate, no hay manera de controlar. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos y nosotros mismos como hombres o como mujeres también. El internet es un highway de para entrar a la pornografía. Allá en mis tiempos, allá no había nada de eso. Allá uno, lo único que se encontraba, uno era el catálogo de Sears y veía ahí lo que venían de ropa interior y era lo más que veía. Uno decía, oye, mamacita, ¿no? Pero de ahí no pasaba, era lo único que era lo más atrevido que uno podía encontrar, ¿no? Y ahí vienen sus papás y ¡pish! Aventaban el catálogo que llegaba ahí, ¿no? Salían con la ropa interior de ese tamaño. Pero ahora, no, ahora todo es explícito, ahora no hay límite, no hay censura. Y tenemos que tener cuidado porque todo eso se nos empieza a meter en nuestra mente. Esa gente que llega a violar a otra persona, no creo que salió porque un día se le ocurrió y dijo, voy a violar a alguien, sino que es algo que empezó en su cabeza, un deseo, una emoción, y luego se empieza una necesidad y se empieza a justificar, es que vivo solo, es que necesito y busco, y voy y sopas. Tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones. Tenemos que tener cuidado en esa línea de pasar del deseo a pasar a la desobediencia y terminar en el pecado. Con el versículo que empezamos en un principio dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, si no te apartas del pecado, Nadie verá al Señor, y eso es para nosotros, para ustedes y para mí. ¿Sí? Ahí vamos todos incluidos. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo mi remanente fiel que está aquí, todos los que estamos los miércoles, tengamos mucho cuidado. Isaías 29:15. No sé si podemos ponerle Isaías 29:15 en la nueva versión internacional. Dice, hay de los que se esconden de Jehová. Bueno, ahí está el otro, sí. Hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Uno cree que se puede esconder del Señor. Yo no sé por qué, pero uno se imagina, ¿no? Y dice, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Me voy de vacaciones allá a Hawái y digo, pues aquí nadie me conoce. Aquí no, Dios, la vista de Dios no llega hasta acá. Aquí puedo hacer y deshacer. ¿Sí? Hay de aquellos que creen que se pueden ocultar de Dios. No es rey, dice Santiago. No te equivoques, no te vas a salir con la tuya. Tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Si regresamos a Santiago, en el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios no anda en niveles espirituales como nosotros, que ay, hoy sí ando, hoy me siento down, hoy mi nivel espiritual anda abajo, o no, hoy sí me siento bien, hoy... No, Dios es el mismo. Dios no quiere, y es ilógico pensar que Dios es el que se está poniendo el anzuelo. ¿Sí? A veces es que Dios me hace pecar. Dios no quiere que peques. Dios no te está diciendo, mira, aquí te voy a poner al sueldo para que peques, para que después venga la muerte. Es ilógico pensar que Dios es el que nos está poniendo el anzuelo. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Solo cosas buenas descienden de lo alto. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, ¿sí? Es la voluntad de Dios que nosotros nazcamos, ¿sí? Born again, ¿sí? Nazcamos, que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Sí? Palabra griega que aprendimos con hermano ayer. No, ni vine yo. Pero bueno, que nazcamos de nuevo, usted me entiende. Ya me quedé con la duda, pero bueno. Cuando usted, mi hermano, cuando usted está dispuesto a venir, cuando usted cree en la palabra de Dios y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted nacerá de nuevo. Y ustedes pueden aquí decir, vuelvo a lo mismo, pero si yo soy de los que van los miércoles, eso de nacer de nuevo, eso es para los que vienen el domingo en la mañana. Sí, a los que no conocen a Dios, a ellos sí les cae el mensaje. Pero no, Dios te está diciendo que en esta noche a ti, a los del miércoles, al remanente fiel, mi hermano, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Dice, los cambios externos no son suficientes. Muchas veces digo, bueno, yo acepto a Jesús. Yo quiero andar como Jesús quiere, quiero leer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de aceptar a Cristo, es tener una transformación total. Y no es una transformación externa. No es que diga yo, bueno, yo ya soy cristiano, me voy a comprar una Biblia nueva, la mejor Biblia, me voy a comprar un traje, y ahora voy a andar como un cristiano con su traje y con su Biblia. Eso no ha hecho un cambio en tu vida. Dios lo que quiere es que hagamos una transformación total de nosotros. Y muchas veces te van a decir, oye, si yo me acuerdo cómo eras tú, si tú bien que tomabas bastante y ahora dices que eres cristiano. Y es por eso que nosotros tenemos que decir, ese es el viejo hombre. Ahora soy otra persona, estoy transformado totalmente. ¿Sí? Ya no eres Pedrito, ya eres Juanito, eres un hijo de Dios que ha sido transformado de arriba abajo. Efesios 4:24 nos dice la Biblia. Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Yo tengo aquí una versión en la traducción del lenguaje actual y me gusta mucho lo que dice en Efesios 4:24. Ponga atención. Dice: ustedes y yo deben cambiar completamente su manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Ponga atención, porque si algo quiero que usted se lleve en esta noche es esto. Debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. No podemos seguir jugando al cristiano, no podemos seguir diciendo que yo soy santo cuando en el fondo hay algo que no quiero soltar por detrás de mi espalda. Yo soy cristiano y todo lo que ustedes ven aquí está bonito y todo, y dices, bueno, yo sigo los mandamientos y todo, pero hay algo que no ha soltado todavía. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Imagínate, ¿no? Aquí Dios te lo está diciendo. Cambia completamente tu manera de pensar. Sé honesto y santo de verdad. Seamos honestos con nosotros mismos. Dile a Dios, escudriña mi corazón. Y si hay algo que no has podido dejar, solo no vas a poder. La única manera es confesar tus pecados y decirle a Jesucristo, ¿sabes qué? Cámbiame. Remueve eso, quita ese anzuelo que estoy bien enganchado, no puedo zafarme yo solo de ese, ya lo intenté por todos lados y no puedo dejar y zafarme de ese anzuelo. Sé tú, Jesucristo, que me quites ese gancho. Vestíos del nuevo hombre. ¿Y qué mejor ejemplo para ver de eso? Y ahorita le hicimos la lectura en Juan 3:1-6. Juan 3:1-6 nos habla acerca de Nicodemo. Ya voy terminando. Dice, había un hombre de los fariseos que se llama, no voy a leer todo, ya lo leímos ahorita, pero para tener una idea. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y si no está Dios con él. Básicamente, aquí llega, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los estudiosos de la ley. Ellos dicen que nunca fueron más de 6,000 fariseos. Y ellos formaban una hermandad. Y esa hermandad, ellos se comprometían en frente de 3 testigos a consagraban su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Si alguien sabía lo que la palabra de Dios decía, era Nicodemo. Ellos se lo aprendían de memoria, todo eso. Y va y le dice a Jesús, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y él empieza a decir una serie de cosas, ¿y qué le contesta a Jesús? Que él dijo, sí, gracias por decir que yo soy un enviado de Dios. Y ni siquiera, Nicodemo ni siquiera le estaba preguntando nada a Jesús, él estaba diciéndole otra cosa. Y va y le dice, respondió Jesús, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Imagínate cómo se quedó Nicodemo. Dice, sí, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y tú me dices que tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo yo nacer de nuevo de lo natural? Y él decía, si yo soy Nicodemo, soy un religioso. Ninguno más religioso que yo en todo Israel. Si yo estudio la ley, si yo trato de vivir según el código del Antiguo Testamento, soy un hombre ético. Yo soy Nicodemo, soy confiable. Soy un hombre respetable en todo Israel. ¿Qué necesito añadir a mi vida? ¿Qué más falta? Con ese currículum que yo tengo, ¿qué más puedo añadir yo? Y Jesús le dice, no tienes que añadir nada. Tienes que nacer de nuevo. Pero si yo soy de los que van el miércoles a la iglesia, ¿qué más puedo añadir? Que nazcamos de nuevo. Ya vamos terminando. Y fíjate, ahí, no sé, está más adelante, se me había pasado el otro, en el... Bueno, básicamente le está diciendo que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede nacer de nuevo. Y cuando dice, bueno, ¿cómo puede ser del agua? Mucha gente dice, bueno, es que a lo mejor uno se tiene que bautizar y todo eso, ¿no? Pero el bautizo es completamente diferente a todo esto. No es que te tienes que bautizar para poder nacer de nuevo. Al contrario, el bautizo dice, cuando uno te pone debajo del agua, es sepultado con Cristo, ¿no? Digo, ¿sepultado con Cristo? Nacido una nueva criatura. Pero lo que se refiere aquí, y Jesús le empieza a hablar a Nicodemo en el lenguaje que él pueda entender, y le dice, citando a Ezequiel 36, y podemos ver Ezequiel 36, cuando habla acerca del agua en este caso. Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en el 26 dice, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que añadéis a mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios dice, la única forma, dice, es un deseo de Dios, es por voluntad de Dios el nacimiento de nuevo. La segunda es por el Espíritu Santo. Y al final dice, ¿cómo podemos nosotros saber? ¿Cómo puedo crecer yo en el Evangelio? Y lo hemos dicho aquí muchas veces. Dice, la fe viene por el oír el Evangelio de Jesucristo. Y había un versículo más adelante en el... bueno, mueve por el tiempo, pero lo vamos a pasar ahí. Donde dice, bueno, no simplemente seamos oidores de la palabra. No pasemos aquí en la iglesia simplemente oyendo y oyendo, sino que pongamos en obra lo que estamos aprendiendo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es una transformación total. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios mediante su propia voluntad soberana. ¿Cómo sucede? Al oír y creer en el Evangelio de Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó, y eso viene mediante la palabra de Dios que es revelada. Y voy a terminar con esto, Juan 3.16. Cuando sigue platicando con Nicodemo, al final de en el 3.16 le dice, un versículo que todo mundo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no que creyó, que un día vino y creyó un poquito y todavía fue salvo, no, en todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por la palabra, gracias por recordarnos que debemos de ser santos, Señor. Porque los años en una iglesia no nos hacen mejores cristianos. Porque el buscar de una iglesia, sino solo tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestros malos pensamientos. Aquello que con el pasar del tiempo, Señor, hemos ido guardando y guardando. Y la concupiscencia, Señor, nos roba muchas bendiciones. El saber que te desagradamos, Señor. El mensaje ha llegado a tiempo. El consejo ha llegado a tiempo. Y por eso, Señor, oramos en este momento. Porque tú que conoces los corazones y los escudriñas, tú sabes quiénes necesitamos cambiar. Quienes necesitamos esforzarnos. Porque como dice tu palabra, que el que no naciere de nuevo y del agua, no verá el reino de los cielos. Padre, queremos que de nosotros fluyan esos ríos de agua, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar pensamientos, a ser mejores cristianos día a día, a poner en práctica, Señor, el cristianismo, a amar al prójimo como a nosotros mismos, a perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Señor, por la palabra, por la vida del hermano Juan Carlos, su familia, su esposa, sus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú pusiste en esta noche. Oramos por nuestro pastor, para que tú lo uses donde él anda, Señor. Así queremos orar por aquellos amigos que nos visitan por primera vez. por usted que ya tiene tiempo de estar en la iglesia y que no ha tomado la mejor decisión de su vida, que es tener a Cristo como Señor y Salvador. Están los hermanos diáconos caminando por los pasillos para hacerle la mejor invitación de su vida. Como dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese regalo es para usted. Póngase de pie y reciba a Cristo. Dios lo ha traído a usted en esta noche y ha permitido conocer esta iglesia para que usted reciba a Cristo. Para que no se vaya igual de como vino. Dios conoce sus preocupaciones. Él solo quiere gobernar su vida si usted se lo permite. Reciba a Cristo. Incluso usted, hermano o amigo que tiene años de estar acá en la iglesia. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y si usted sabe que no ha estado caminando como un hijo de Dios y sus frutos no son de un cristiano, le es necesario nacer de nuevo. Reciba a Cristo. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, porque hay fiesta en los cielos. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre mandas el consejo. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien. Permite, Señor, que podamos llegar hasta nuestros hogares, sobre todo atesorar la palabra y ponerla en práctica, Señor. Ser hacedores de tu palabra, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.